¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es una edición especial de Tiempo Global sobre, en torno a el quinto Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Todo el programa vamos a hablar de eso. Tenemos invitados especiales. Está, por ejemplo, acá conmigo Cecil Bloy, que es integrante del instituto, que se encarga de este tema acá en nuestro instituto. Bienvenida, Cecil.
Muchas gracias.
Y también nos acompaña ya en esta primera parte del programa Luis Aguilar, subdirector de Capital Humano y Social, un organismo, una ONG que ve ese tema de trata. En la primera parte vamos a hablar del perfil de los perpetradores y actores participantes en el circuito de trata de personas. Y en la segunda parte nos va a acompañar Jerez Mujica, antropólogo y magíster en ciencia política y investigador del Laboratorio de Criminología de la Universidad, para hablar cómo es el populismo punitivo en materia de trata de personas, cómo se sanciona esto y si funciona o no. Cecil nos va a acompañar todo el programa, gracias por estar acá. Amigos, lo primero que les voy a pedir para tratar de elaborar en esta conversación y para compartirla con nuestros amigos oyentes es, tratemos de definir con precisión y rigor qué es la trata de personas, de qué estamos hablando cuando hablamos de trata de personas y cuáles son las figuras de trata que hay en el mundo y en nuestro país.
Sí, bueno, si buscáramos una definición más operativa y menos jurídica, diríamos que la trata de personas es toda actividad vinculada a la explotación de una persona con diferentes finalidades. Es decir, normalmente las personas que se vinculan a este delito, porque está sancionado, lo que hacen es captar a una persona, trasladarla a un lugar diferente de su lugar de origen y someterlas a alguna forma de explotación, que no solamente se restringen a la conocida explotación sexual, ¿no?, sino también que implica otras formas de explotación, como la explotación laboral, el trabajo forzoso, la mendicidad, la extracción y venta de tejidos o de órganos. En general, muchas finalidades, y además con una cláusula abierta, es decir, que podrían haber otras que no están expresamente mencionadas en el ordenamiento jurídico peruano.
Por ejemplo, lo que define entonces a la trata es la condición forzada, ¿verdad? Es que la persona se ve obligada a, con engaños o a veces abiertamente, llevada a hacer algo que no quiere hacer, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Hay una, digamos, no puede existir en sí consentimiento en la trata, y si existiera algún tipo de consentimiento es que esto ha sido manipulado, ¿no? Le hemos mentido sobre el trabajo que vaya a realizar, la hemos engañado, etcétera, ¿no? Le hemos ofrecido un falso trabajo, ¿no? Entonces sí, siempre hay una falta de consentimiento.
¿Cómo distinguir entre la niebla que puede haber en una situación de este tipo cuando una persona es forzada y cuando hay consentimiento? Porque puede haber una situación a veces nebulosa que puede servir incluso para que la persona que ejerce la trata se defienda y dice, no, la señorita o el señor o el muchacho accedió, ¿no?
Bueno, creo que es uno de los principales problemas, por ejemplo, que se le ha generado a los operadores de justicia cuando tratan de demostrar que una persona ha sido captada, es decir, reclutada sin su consentimiento para desarrollar alguna actividad, sea vinculada con la explotación sexual o sea vinculada con la explotación laboral. Y eso ha generado que sea, digamos, en los lugares de captación o en las zonas o regiones de captación de víctimas de trata, ahora para los fiscales especializados en materia de trata de personas se les complique mucho poder procesar los casos, porque en realidad el nivel de probancia es muy complicado. Entonces lo que ahí tienes que hacer es trabajar con indicios, es decir, ir identificando un conjunto de elementos que te van a demostrar que ese consentimiento no existió. Lamentablemente, a veces esos indicios no son fáciles de conseguir, sobre todo porque normalmente cuando se ha enfrentado la trata de personas en el Perú no se ha hecho desde una perspectiva proactiva, sino más bien reactiva. ¿Qué quiere decir? Se tiene que presentar el caso para recién comenzar la investigación, y no necesariamente la policía o los fiscales investigan primero los elementos que podrían estar detrás de un caso de tratas, recuperan esos indicios y sale a la luz del asunto. El otro tema es la dependencia del testimonio de la víctima, ¿no? Es decir, si la víctima no acepta, si la víctima señala que no ha actuado sin su consentimiento, entonces es fácilmente probable, probado la, el no consentimiento. Pero si la víctima niega eso, es donde comienzan también los problemas.
Ahí hay un problema que hay, que es complejo, ¿no? La persona puede, digamos, interiorizar la situación y asumirla como normal. Puede ocurrir eso y no tener conciencia de sus derechos. Eso es falta de información, es falta de formación también.
Hay una doble situación, ¿no? En principio, puede ser que sean personas que por cuestiones de información no pueden estar identificando que están en una situación de explotación. Uh-huh. Además, sobre todo en un país como el Perú, donde la informalidad en relación a las actividades laborales pueden implicar que uno tolere más allá de la cuenta, o más allá de lo razonablemente permitido, determinadas condiciones de trabajo, ¿no? Claro, eso no se vincula, por ejemplo, a la explotación de niños o niñas y adolescentes. Uh-huh. Pero también las víctimas de trata desarrollan algunas afecciones psicológicas y especialmente síndromes, incluyendo el famoso síndrome de Estocolmo, uh-huh. Pero también hay el síndrome de indefensión adquirida, entre otros.
¿Cómo se dice el síndrome de indefensión adquirida?
Básicamente lo que entiendo hace la persona, no soy psicólogo, obviamente, es considerarse en una situación de inferioridad respecto a la persona que la está sometiendo a una situación.
Asumir la sumisión como algo natural.
Efectivamente. Digamos. Entonces, genera un vínculo de dependencia con la víctima. Pero eso no está vinculado directamente con su propia situación de explotación, sino puede ser que haya sido producto de toda una vida en situación de indefensión, ¿no?
Ahora, estamos hablando de esto, amigos, porque del 13 al 15 de junio en el campus de la Universidad de la Católica, de nuestra universidad, se realiza el 5º Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Todos esos días se va a estar hablando de estos temas. Esto lo organizan Capital Humano y Social, la institución a la que pertenece Luis. Observa la Trata, que es el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, y el IDEPUC, nuestro instituto. ¿Quieres comentar algo, Ceci?
Sí, quería decir que, bueno, todo lo que un poco estamos comentando acá de estos perfiles de las víctimas, de sus trayectorias, de los aspectos psicológicos, sociales, se van a abordar en el 5º Congreso. Va a haber varios paneles dedicados a este tema, que creo que es uno de los temas más importantes, difíciles de trabajar, y además vamos a tener la oportunidad de tener ponentes de todo el continente, ¿no? Entonces, de verdad los invitamos a participar al 5º Congreso.
Vamos a seguir hablando de eso en todo el programa. Quería, y me parece pertinente entrar a este tema que es el perfil del perpetrador, ¿no? Hay un trabajo que me parece que es de tu autoría que estaba leyendo, según el cual el perpetrador por lo general ha pasado antes por la misma situación. Y entonces, enhebrando lo que hemos estado conversando con esta idea, parecería que el perpetrador que antes fue objeto de trata es alguien que también ha naturalizado esa condición y por lo tanto reproduce la conducta.
Sí, a ver, lo primero, aclarar que esta es una investigación conjunta entre CHS Alternativo y el Ministerio de Justicia, uh-huh. Que buscó y seguramente uno de los tantos intentos por ir generando evidencia sobre el perfil de las personas que terminan cometiendo el delito de trata de personas, los y las tratantes. Y remarco las tratantes porque en realidad lo que se ha notado es una abierta conexión entre el género y la condición de ser tratante.
¿Son, ¿no?, más mujeres?
Hay una importancia relativa de las mujeres, una participación que no es común a otros países o a otras regiones del mundo, si uno compara los reportes de Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y el Delito del año 2016, con esta información, encontrará que, por ejemplo, respecto a Europa, la mayoría de personas que cometen el delito de trata en el Perú son hombres a un 60%, pero las mujeres llegan a ser un 40%. Sin embargo, en Europa esa cifra es diametralmente opuesta. Los hombres pueden llegar a un 80% y las mujeres a un 20%.
¿Qué es lo que explica eso? Sospecho que tiene que ver con el machismo, con la estructura autoritaria y patriarcal.
Tiene que ver, creo, con dos razones. Uno, que ha demostrado además la investigación. Uno, la conexión entre la economía informal que rodea las actividades vinculadas a la trata de personas, es decir, la industria del entretenimiento nocturno, especialmente,
entre otras cosas,
como son las hermanas de Dios, etcétera, ¿no? La demanda, obviamente, y ahí sí hay una conexión directa con todo lo que son el machismo y el abuso de poder de los hombres sobre las mujeres, etcétera. Pero también tiene que ver con el hecho de que muchas de las mujeres que caen en situación de trata de personas luego se convierten en tratantes. No sé si necesariamente por una naturalización, porque eso no ha podido, en eso no hemos podido profundizar con la investigación. Obviamente eso implicaría, dado su doble condición de víctima y victimario, tener todo un protocolo de intervención para cuidar a esa víctima, porque primero fue víctima, ¿no? Pero sí, con la información que hemos recopilado, lo que se ha podido demostrar es que en ese tránsito hay una serie de condicionamientos que generan a la mujer que ha caído en la situación de tratante, por ejemplo, el querer salir de la situación. O sea, es un mecanismo para dejar la situación de explotación, el convertirse también en tratante.
Una cosa tristemente real eso parece, ¿no? Claro, alguien fue objeto de trata y para salir se vuelve en una tratante en este caso.
Efectivamente, y ahí comienzan también problemas, por ejemplo, que la persona no deja de ser víctima. El hecho de que haya devenido en perpetradora, esa mujer no deja de ser víctima de todo un proceso de explotación que puede haber durado durante años, ¿no? Uh-huh. Entonces hay necesidad de acomodar y de repensar, eso es creo que lo que evidencia la investigación, todos los servicios vinculados a la protección a las víctimas, a su recuperación, etc.
Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y seguimos hablando sobre este tema tan importante. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, en este programa especial sobre trata de personas, esta actividad tan lamentable, penosa, perversa y condenable, que está presente en nuestro país, en varios países, y a propósito del 5º Congreso Latinoamericano sobre Trata, que va a tener lugar del 12 al 15 de junio en la Universidad. Estamos con Cecil Bluin, investigadora del Instituto, y con Luis Aguilar. Tratemos de meternos un poco más a este laberinto, ¿no? La persona que fue objeto de trata suele ser también alguien que ejerce esta actividad, la interioriza, la naturaliza. ¿Y cómo funciona, digamos, la organización de las organizaciones que ejercen la trata? ¿Hay una cabeza grande? ¿Hay varias? ¿Son organizaciones pequeñas? ¿Son unas cadenas que tienen conexiones? Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? ¿Alguien que ejerce la trata en Madre de Dios tiene conexión con alguien que ejerce la trata en Loreto?
Sí, a ver, respecto a las dimensiones de las redes de trata, lo que podemos decir es que, al menos hasta el momento, con la información de los casos procesados, no se ha demostrado la existencia de grandes mafias criminales relacionadas a este fenómeno. Más bien lo que se encuentran son pequeñas organizaciones que se comportan de manera neuronal, es decir, una genera o provee, por ejemplo, de víctimas a una zona en otra región del país donde van a explotar a la víctima que han captado, ¿no? Entonces, ese comportamiento neuronal hace que básicamente las organizaciones no necesiten un gran tamaño. Pueden ser 3-4 personas, una que se dedica a captar, otra que se dedica a trasladar, a veces, y que realizan esa actividad para diferentes, digamos, personas que se dedican ya a la explotación en sí mismo, ¿no? Y son finalmente como proveedores de servicios, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros ya hablábamos en un documental en CHS de Se Necesitan Víctimas, ¿no? Era el título de este documental. y esa se basaba en la cadena de explotación que comenzaba en Urcos, en Cusco, y que terminaba en Madre de Dios. Lo cierto es que las agencias de empleo, por ejemplo, que están en Urcos, no necesariamente tienen el mismo dueño, vamos a decirlo así, que los prostibares que están en Madre de Dios.
Pero actúan
en conjunto. Entonces, ese comportamiento de red es el que funciona, pero no nos imaginemos a grandes organizaciones criminales articuladas con una sola
tráfico.
De hecho, hay muchos casos de monosubjetividad, es decir, donde una sola persona explota a otra, o el caso paradigmático que teníamos en la organización de una pareja de esposos. La esposa era la que se iba a Puno a captar víctimas, ¿no?, en las agencias de empleo, las trasladaba a Arequipa, que era de donde eran ellos, y donde tenían un pequeño bar, y las explotaban sexualmente a las víctimas en ese bar. Y para retenerlas, como no tenían un lugar donde dejarlas, las tenían retenidas en su propia casa, con sus hijos al lado, su familia al lado. Entonces, esa es la diversidad.
Tú comentabas que antes de, o durante la pausa, que parece que hay una sobrerepresentación de personas sancionadas, o sea, en las cárceles, que son mujeres.
Digamos.
Y que hay una estructura ahí que está funcionando en ese sentido, que siempre la mujer está en la parte baja del negocio.
Quizás ahí subrayar varias cosas, ¿no? Del interés de esta investigación que ha hecho CHS con el Ministerio de Justicia, porque yo sí creo que es un gran aporte, en el sentido de que muchas veces nos centramos en entender a las víctimas, en conocer el perfil de las víctimas, pero pocas veces finalmente nos preguntamos qué pasa del otro lado, que son los y las tratantes, ¿no? Entonces creo que es un esfuerzo, en todo caso en Perú creo que es el primero, ¿no? Y de hecho se va a presentar también en el 5º Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico, que los invitamos, porque realmente es algo que hay que visibilizar y también conocer cuál es el perfil de los tratantes. Y uno de los datos que yo, revisando también la publicación, me ha llamado la atención es esta cifra de 40% de las personas que están por delitos de trata en los establecimientos penitenciarios peruanos son mujeres. Entonces, obviamente, este dato llama bastante la atención. Creo que Luis nos dio varios elementos para entenderlo, pero siempre es un dato que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque también sabemos que más del 90% de las víctimas de trata en el Perú también son víctimas.
¿Qué estarían sugiriendo
mujeres?
Entonces, creo que estará lo que nos comentaba Luis hace un ratito, ¿no? Que las propias víctimas se vuelven también victimarios y tienen esta doble condición, ¿no? Entonces, eso es una hipótesis que todavía tendríamos que ver caso por caso, porque lo que nos está un poco explicando Luis es que la trata es todo un mundo. Hay diversas formas de captar, hay diversas formas de explotar, no se identifican todavía redes grandes, no se identifican tantas relaciones con otros países tampoco. Ahora que vamos a tener el Congreso Latinoamericano, vamos a ver también para comparar cómo está la situación en Bolivia, cómo está la situación en Argentina, en México, que son contextos distintos, ¿no?
En Centroamérica, por ejemplo, ¿no?
Esta prevalencia, digamos, de mujeres en ese perverso negocio, ¿no sugiere también, estoy haciendo una asociación libre si quieren, ¿no? Pero ¿tiene alguna conexión con el feminicidio, la cantidad de violencia de género que hay? Es decir, siempre la mujer metida en una condición de sometimiento en este, digamos, terreno precario de la sociedad.
Yo creo que tiene que ver con causas estructurales, definitivamente, ¿no?
Sí, de hecho, no, más que la prevalencia o la importancia relativa de la participación de la mujer en el delito, creo que lo importante son los datos de género que arroja la investigación. Por ejemplo, la mujer se involucra en el delito a menor edad que el hombre. Si el hombre tiene una edad promedio 36 años, la mujer lo hace a los 26 años, ¿no?
¿Qué explicación tendría eso, por ejemplo?
Obviamente que muchas de ellas hacen esta transición de víctima a victimario.
A esta edad, ¿no? Es la edad, además, donde hay más víctimas, más mujeres, víctimas, jóvenes.
Y eso en los llamados prostibares a administrar, digamos.
A tener su propio prostibar, a administrarlo. Ahora, no necesariamente ahí estamos hablando de una intervención libre. Es decir, muchos de ellos se ven forzadas por las propias circunstancias o a veces también amenazadas, amedrentadas para vincularse al delito.
Y volvemos al tema estructural, ¿no? Hay sí. una cosa que está ahí.
Y que finalmente siguen ¿no? siendo víctimas forzadas a ser victimarias, ¿no?
Eso se refuerza con los datos respecto a la participación de la mujer en los trabajos informales alrededor de los cuales se mueve la trata. Obviamente la mayoría de mujeres se vinculan más, que están vinculadas al negocio de la vida nocturna, por ejemplo, en casos de trata de explotación sexual, que es lo que más se ha procesado en el Perú en términos judiciales, terminan participando de este delito. Pero hay un dato más importante relacionado con lo que dice Ramiro, y sí. es el hecho de la relación entre la preexistencia de casos de violencia familiar, sexual e inclusive situaciones de explotación sexual con la condición de ser víctima o de ser tratante inclusive.
Y de pronto se me ocurre, porque veo en un trabajo de Jarem Mujica, que va a estar en la segunda parte del programa, donde se mencionan algunos departamentos donde hay más incidencia del delito de trata, que son Lima, Junín, me parece que Madre de Dios, Huánuco, Loreto. Entonces habría que ver si esos son los departamentos donde, por ejemplo, hay más violencia de género y donde hay, si hay algún tipo de relación entre estas dos variables. Y si, ¿qué hace que estos departamentos, bueno, Lima obviamente por la cantidad de gente, ¿no? Pero ¿por qué en Junín, por qué en Huánuco, por qué en Puno, por qué en Madre de Dios, por qué en Loreto, ¿no? ¿Qué cosa hay ahí en el tejido social, en la presencia estatal, que hace más posible este delito?
Sí, hay una aproximación que hizo CHS, porque si tú te das cuenta, la mayoría de regiones que has mencionado son amazónicas, ¿no? Es decir, Loreto, Ucayali, San Martín, y además con un punto en común, que todas tienen o vías terrestres o vías fluviales de conexión, y en la mayoría de casos poco controladas por el Estado. Entonces, por ejemplo, en la investigación que hizo CHS, que se llama Rutas de la Trata en la Amazonía, se hizo la ruta desde la triple frontera con Brasil y Colombia, siguiendo más o menos para la ruta hasta Ucayali, para ver cuál era la dinámica de explotación. Y ahí lo que básicamente encuentras son personas que van a captar víctimas en las distintas comunidades que están vinculadas o que se conectan con la cuenca del Amazonas y el Marañón,
¿no? Y el río Cayali. Una cierta estrategia, ¿no?
Por supuesto, aprovechamiento de prácticas culturales, aprovechamiento de la situación de indefensión. Hay una variable étnica que no está siendo analizada, nos falta analizar, creo que ese es el siguiente paso, ver cuál es el verdadero nivel de explotación que se da respecto de las personas indígenas en el país. El caso, el famoso caso de los pioneritos, lo recordarás de hace algunos sí, años, todos lo vimos como un problema de niños rescatados que luego que eran sus padres, que fueron sus padres denunciados como terroristas, pero en el fondo esa era una circunstancia de trata de personas, ¿no?
Y por parte de las personas que tenían estos niños.
Estos niños y a las personas que eran sus padres, porque los padres habían sido en muchos casos 20 o 30 años antes secuestrados, sacados de sus familias, de sus núcleos familiares y puestos en situaciones de esclavitud, que es una de las finalidades de la trata de personas. Entonces, detrás de eso hay todavía factores por analizar, pero la zona amazónica es sin duda una zona, digamos, de recurrencia de los casos de trata y tiene que ver con muchos factores, incluyendo la hipersexualización respecto al rol de la mujer o las características de la mujer, ¿no?
Sí. Lamentablemente tenemos que terminar acá esta parte del programa. Luis, muchas gracias por tu presencia acá. Ha sido muy interesante conversar contigo y sobre este trabajo y el trabajo que están haciendo. Vamos a hacer una pausa y volvemos en la segunda parte para hablar con Jarem Mujica sobre ya la persecución del delito de trata. Gracias, Luis, por estar acá y continuar esa sesión en el programa.